Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dándote gracias, Padre, por el don de la vida que nos da, por el don de la salud que nos da, por los dones de tu gracia que nos da para adorarte y reverenciarte. Te pedimos ahora que tú hables en nuestros corazones. Mira esta sublime doctrina que estaremos compartiendo. Abre nuestro entendimiento y concédenos, Señor, capturar cada una de las enseñanzas. Concédenos también atesorar en nuestros corazones. Y en base a ello, concédenos vivir una vida de fe, de esperanza en tu promesa y en tu gracia. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos considerando la doctrina del estado intermedio. Un autor dice, el estado del creyente después de la muerte es diferente y mejor al que experimentamos en esta vida. Aunque no es tan diferente ni tan bendito como lo será a partir de la resurrección de entre los muertos. En el estado intermedio disfrutamos de la continuidad de la existencia personal en la presencia de Cristo, dice este autor. Nosotros hemos estado tratando este importante tema. Es un tema que revela un misterio porque nos habla de lo que será la vida a partir de nuestra partida de este mundo. Sabemos cómo es la vida aquí. Todos tenemos capacidades sensoriales para capturar el significado de la vida aquí, para conocer la vida en todas sus dimensiones en esta tierra. Fuimos dotados con ojos, con oídos, con un sentido del tacto para recoger todas las informaciones que aparecen en el mundo a fin de que podamos comprender qué es y cómo es la vida aquí en la tierra. Y en ese sentido nosotros tenemos informaciones suficientes para saber qué es y cómo es la vida en este mundo. Hay toneladas de páginas de papel en las bibliotecas y ahora también en las computadoras donde se recoge todo tipo de información para revelar lo que es la vida en la tierra, de todo. De las plantas, de los animales, de los vertebrados, de los invertebrados, de la vida marina, de la vida terrestre, de la vida de los alados, etc. Hay mucha información sobre la vida aquí en la tierra. Ahora, de la vida después de la muerte, solamente hay un libro que habla de ello y es la Biblia. Con certeza, con seguridad, con precisión, solamente la Biblia nos habla de lo que es y será la vida después de la muerte. Obviamente hay muchas religiones que han escrito con relación a la vida después de la muerte, y no de ahora, desde la antigüedad. Los libros más antiguos precisamente son los libros de religión. Los libros más antiguos que hay tratan de religión, y en base a eso la gente se inventó muchas cosas. Por ejemplo, uno ve la historia de Egipto y uno encuentra sepultura de 3.000 años antes de Cristo, de faraones y esa gente, donde allí en esa sepultura le metían hasta la mujer que tenían. si ella moría, la pobre, antes que él se salvaba de ese caso, pero si se moría después de él, o si él se moría primero, se la metían con todo ahí, vivita se la metían ahí. Ahora, hay una razón teológica por la cual es, o por la cual ellos le llevaban la esposa y todos los enseres que tenía aquí en la tierra. Corona, todas esas cosas las ponían ahí. Ahora, ¿cuál es la razón teológica de ellos que lo movía a ellos a hacer tal cosa? Porque ellos creían en la vida después de la muerte. Tenían una noción de la vida después de la muerte. Por esa razón, bueno, 6,000 años después o 5,000 años después, aparecen los cadáveres convertidos en momia, porque los embalsamaban. Lo embalsamaban porque tenían una esperanza de que había vida después de la muerte y que ese cuerpo lo iban a necesitar para el viaje. Por eso lo embalsamaban y lo colocaban allí. Porque ellos tenían una noción de que había vida después de la muerte. Ahora, ¿de dónde sacaban ellos esa información? De la ley que hay escrita en el corazón de los hombres. Esa revelación de Dios fue plasmada en el corazón de los hombres. Por eso, aún a tienta andan buscando la vida después de la muerte. Aún a tienta. Y no solamente los antiguos egipcios tenían esa noción de vida después de la muerte. Y la prueba de esa noción son las pirámides gigantescas que construyeron. Sino que también los indios de Sudamérica aún siguen encontrando pirámides y siguen encontrando muchos cadáveres petrificados porque ellos tenían una noción, creían en la vida después de la muerte. ¿De dónde ellos sacaban esa información? De la tabla de la ley que fue puesta en sus corazones. Hay una revelación de Dios, una información de Dios que es puesta en el alma de cada persona y que le habla de la vida después de la muerte. Es raro el inconverso que esté al borde de la muerte y que no mande a buscar a su familia y a todos aquellos que estaban cerca. Yo lo he visto con mis ojos, impío. Y luego he ido pidiendo perdón, perdónenme. Ve acá, ¿y por qué tú estás pidiendo perdón? No creen en nada, pero están arreglando cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una noción en su corazón y en su conciencia que le dice que habrá que pararse delante de un tribunal. Hay una noción allí, vaga, oscura, porque no tiene la luz del Evangelio, pero lo suficiente para indicarle el camino. Por esa razón, la Biblia dice que el hombre es inexcusable delante de Dios, porque tiene tres fuentes de información. Uno, la creación. Dos, la conciencia. Y tres, la palabra de Dios. Y yo pongo otra, la gracia común, que se expresa en la sociedad. Nada más que haya un cementerio. Y mirar el panorama. ¿Qué es lo que preponderantemente abunda en el cementerio, además de las ¿cómo se llama esto? Los nichos. Además de los nichos, ¿qué es lo que más abunda en el cementerio? Las cruces. Ve acá, ¿y para qué ponen una cruz ahí? Sobre la tumba de un impío. Un tipo que nunca creyó en Dios, una tipa que nunca creyó en Dios, ni creyó en nada, ni en nadie. Sin embargo, lo primero que mandan a hacer antes de llegar al cementerio es la cruz. ¿Y para qué? Y el famoso eslogan, en paz descanse. ¿Saben por qué, hermano, hacen eso? Porque hay una noción generalizada en el corazón de la gente que le dice que hay vida después de la muerte. Y la gente tiene una noción general de que la puerta de entrada al paraíso es la cruz de Cristo. Por eso se la colocan allí. Un engaño. Pero además, yo veo eso, como una, no como una sátira, sino como una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como una ironía. Hermano, es una ironía. Es una cruel ironía. Porque lo que esa cruz está allí simbolizando y diciendo es, de toda manera, te vencí. Se mantuvo incolume, indomable, indoblegable, a someterse a la voluntad de Cristo, a rendirse a la voluntad de Cristo. Pero, de todas maneras, al final, ¿qué pasó? Se derrumbó. Como quiera, al final, la cruz se la pusieron encima. Y eso es una cruz de juicio. No es una cruz para vida, es una cruz para juicio. Porque por esa cruz van a ser juzgados. Por esa cruz van a ser juzgados. Y por esa cruz van a ser condenados. Porque esa fue la cruz cuya sangre derramada allí, ellos pisotearon con su vida. Pero al final la cruz termina pisoteándolo a ellos. Pisoteándolo a ellos, por eso se la colocan encima y ¡prácate! Es una cruz de condenación, no es una cruz de vida. Hay vida después de la muerte. Y ese es el mensaje que proclama esa cruz. Ese es el mensaje que proclama esa cruz. Hay vida después de la muerte. En la noción católico-romana, esa cruz, básicamente lo que está diciendo es que hay esperanza para quien se va de este mundo sin haber reconocido su pecado, confesado su pecado y creído en la cruz de Cristo. Hay esperanza, dicen ellos. Esa cruz es un símbolo de eso. Eso es falso. En la noción evangélica, esa cruz sobre la tumba de un impío es un símbolo del juicio de Dios sobre ese pecador que finalmente prevaleces contra el pecado. Esa es la realidad. Entonces, la Biblia enseña claramente en Lucas 16, 19, 31, como ya hemos señalado, que hay continuidad de vida después de la muerte, tanto para el creyente como para el impío. La palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades describen o representan, señalan, nombran ese lugar donde van las almas después de la muerte. Ya nosotros hemos considerado eso. Ahora, con la segunda venida del Señor Jesucristo, terminará lo que se denomina el estado intermedio. Y ahí comenzará el estado eterno. Ahí se iniciará nuestra carrera en lo que se denomina el estado eterno. Lo primero que quiero señalar en esta mañana son los diferentes grupos en la Biblia que se presentan como los que han de correr en esa carrera denominada el estado eterno. Tenemos los ángeles caídos, tenemos también los ángeles no caídos, o sea, los ángeles confirmados en santidad. Tenemos a los gentiles salvos, también tenemos a los gentiles no salvos, tenemos a los judíos salvos por haber entrado a la iglesia, y también tenemos a los judíos condenados por haber rechazado el evangelio. Esos son los seis grupos que en la Biblia se señalan como aquellos que entrarán al estado eterno. Los ángeles caídos, es el número uno. Dos, los ángeles no caídos. Tres, los gentiles no salvos. Cuatro, los gentiles salvos. 5, los judíos salvos por haber entrado a la iglesia. Y 6, los judíos condenados por haber rechazado el evangelio. Los judíos rechazados por haber rechazado el evangelio. Lo primero que entrarán, o no lo primero, sino poniendo un orden para seguir la idea. Los ángeles no caídos entrarán al estado eterno. ¿Cuáles o quiénes son los ángeles caídos? Los ángeles que cayeron de aquel estado original en el que fueron creados. Bueno, los ángeles caídos son aquellos que no guardaron el estado original, la inocencia original, la justicia original en la cual fueron creados. La Biblia habla claramente sobre esas huestes espirituales de maldad. Y es interesante ver cómo Efesios capítulo 6 habla de esas huestes caídas. En el versículo 12, capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esos nombres designan la organización de las huestes caídas. Y es interesante esto, mis hermanos, porque el apóstol Pablo aquí describe a los demonios como huestes que pertenecen a un ejército. Un ejército que está muy bien organizado, muy bien estructurado. Por eso él habla ahí de principados, potestades, gobernadores, huestes. Cada uno de esos términos se usaban en el lenguaje militar para describir cómo se organizaban los ejércitos, especialmente el romano, que en ese tiempo era uno de los mejores ejércitos que habían, de los más potentes que habían. Por eso pudieron conservar tantos años la vigencia de ese imperio, llamado el Imperio Romano. ¿Cómo estaba organizado el ejército que mantenía ese imperio contra viento y marea, contra todos los enemigos que se levantaban en contra de él? Bueno, ahí está la razón. Esa es la razón por la cual este imperio permaneció tantos años y creció tanto. Gracias a la organización, a la estructura en que estaba conformado su ejército. Eso habla de la demonología, de cómo está organizada la demonología, cómo está estructurada, cómo funciona el sistema demoníaco. Y Pablo lo define como aquellos que están luchando contra la iglesia. No tenemos, hablando en plural y hablando de la iglesia, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra hombres y mujeres. Y ahí da las organizaciones contra las que estamos luchando. Por eso él dice, tomad toda la armadura de Dios, en el versículo 3, para poder hacerle frente a esas organizaciones, a esas estructuras del mal. Debemos de tomar toda la armadura de Dios. Los ángeles caídos son un gran ejército, bien organizado, bien estructurado. Es un poderoso ejército que tiene príncipes, que tiene potestades, gobernadores. Es un ejército bien organizado. Ahora, ese grupo de seres creados tendrá un final. Y debemos de aclarar que para los demonios no hay estado intermedio. No hay estado intermedio para los demonios. El estado intermedio corresponde a los hombres y a las mujeres, pero no a los demonios. Ahora, los demonios, Satanás, llegarán al estado eterno. Entrarán al estado eterno. Mateo 25, vamos a ver algunos versículos bíblicos. Mateo 25. Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Podemos decir que los demonios viven en una en dos etapas, habitan en dos etapas. Una, la etapa que corresponde a la vida en este mundo, a la vida temporal, a la vida terrenal. Y dos, a la vida que corresponde en el estado eterno. Note lo que dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ahora, ¿para quién fue preparado primariamente ese fuego eterno? ¿Para quién? Para el diablo, dice ahí, y sus, plural, sus demonios. Ahí llegarán la potestad de los principados, las huestes demoníacas. A ellos le corresponde el estado eterno. Se le fijará allí una eternidad, morando en ese fuego eterno que fue preparado. Note que dice que fue preparado. ¿Qué significa preparar? ¿Qué significa preparar? Cuando usted prepara una comida, ¿qué usted hace? Preparar una comida, preparar una ropa, preparar. Preparamos, vivimos preparando. Bueno, el infierno fue preparado para eso, para ser la residencia del diablo y los demonios. Y para todos aquellos impíos que han vivido como el diablo y los demonios. ¿Está claro ahí? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado. Esa palabra es muy importante ahí. Porque el infierno tiene a alguien que lo preparó. ¿Qué mano preparó el infierno? ¿Y en qué consiste la preparación del infierno? Hay muchas cosas a tomar en cuenta para preparar. Si usted va a preparar una casa para usted vivir, usted piensa en qué es lo que lleva esa casa. ¿Cuánto cuarto le va a poner? ¿Cuánto baño? Etcétera, etcétera. Cuando usted va a preparar una comida, usted sabe qué es lo que quiere cocinar. Si va a cocinar un moro, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes que lleva un moro? Usted piensa en cuántos ingredientes, qué ingredientes, porque usted lo que quiere es un moro. Y un moro es diferente de un locrio, ¿sí o no? Entonces, uno son los ingredientes del locrio y otro los ingredientes del moro. El infierno es un lugar preparado. El cielo es un lugar preparado también. Y esa preparación es lo que hace diferente el cielo del infierno. Uno son los ingredientes que hicieron posible el nacimiento del cielo o la creación del cielo, y otros son los ingredientes que hacen posible el nacimiento del infierno o la creación del infierno, como lo queramos poner. Pero es un lugar preparado. No nació al azar ni por casualidad. No es el producto de la casualidad del infierno. Apareció el infierno. No, hermano, fue diseñado como la tierra. La tierra es un lugar preparado. ¿Preparado para qué? Para que vivamos aquí. Aquí está todo lo que usted necesita para estar vivo, está aquí. Porque fue preparado para eso. Aquí usted tiene aire para respirar, porque usted necesita aire. Tiene agua para beber, porque usted necesita agua. Tiene tierra para cultivar, para producir comida, porque usted necesita tal cosa. Aquí está todo lo que necesitamos. No hay que viajar a Marte ni a la Luna a buscar lo que nos falta, porque se acabó lo que había en la tierra. La tierra es un lugar preparado para nuestra morada. El infierno es un lugar preparado. Preparado para morada del diablo, dice aquí, y sus ángeles. Y es interesante ver los adjetivos que están ahí en ese versículo. Es un lugar preparado con un ingrediente básico. ¿Cuál es el ingrediente básico del infierno? El fuego. Pero ese fuego tiene un adjetivo que lo califica. ¿Cuál es el adjetivo calificativo que está ahí? Eterno. Eso es el adjetivo calificativo. Describe la duración de ese fuego. ¿Tiene Dios poder para crear un lugar con un fuego que no se apaga? Porque es eterno. Por supuesto que sí, hermano. ¿Cuántos años tiene el fuego del sol prendido y no se apaga? Desde que Dios lo creó. Hermano, el infierno no se apagará. Y hay montones de pruebas que evidencian que el fuego que Dios crea no se extingue. Y para mí uno de los más alucinantes es el fuego que se mantiene encendido todo el tiempo en el sol. Esa bola enorme. ¿Cuántas veces cabe la tierra en el sol? Búscalo en Google, ahí está. Decenas de veces cabe la tierra, el planeta Tierra, la Tierra es una bola grande. Pero la bola del sol es gigantesca. Y esa bola se mantiene prendida 24/7 y no ha disminuido un cc de su calor ni de su fuego. Dios creó el sol con esa cualidad. Es un fuego que no se apaga. Tiene los ingredientes necesarios y suficientes para que no se apague nunca. Y amados hermanos, en el contexto del infierno, es un fuego eterno. Esa es una de sus cualidades distintivas. Es un lugar que ha sido preparado. Preparado, dice aquí, para unos ciudadanos especiales. El diablo, sus ángeles y lo que describe el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? ¿Quiénes son los de la izquierda? Los impíos que se describen ahí. Los impíos que se describen ahí, ellos son los cohabitantes del infierno. Segunda de Pedro, Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y ese pasaje describe tanto lo que será el estado del diablo y los demonios, el estado eterno, porque allí básicamente en este pasaje también se está describiendo el estado eterno, tanto del diablo, de los demonios, como de los que han rechazado el evangelio. Y pone algunos ejemplos ahí: si Dios no perdonó esto, si no perdonó al diablo, si no perdonó a los demonios, si no perdonó a los sodomitas, si no perdonó a los antidiluvianos, si no. La idea es, tampoco se salvarán los impíos. No se salvarán los impíos de ir al estado eterno de perdición. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Hay tal cosa como un estado eterno. ¿Dónde se fijará su condenación perpetua? Julio, tú levántate la mano.
Eso nos habla de la clara conciencia que tienen los demonios de ese día del juicio que les aguarda. Porque en el versículo 29 gritaron los demonios que poseían ese hombre, dijeron: ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A diferencia de los hombres impenitentes que están cegados por el maligno, los demonios están muy claros de hacia dónde van y que su tiempo está cerca.
Es obvio y claro, así es un buen texto, que ellos mismos tienen conciencia, los demonios, del destino que le aguarda. Y si leemos los versículos siguientes de ese pasaje, vemos que ellos allí le piden un favor, motivado en su deseo de no ir ya a participar del estado eterno. Por eso dice, versículo 31, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Es mejor habitar en el corazón de un puerco que habitar en el infierno. Ese fue su cálculo. Esa fue su conclusión. Es mejor habitar en un puerco que, oiga, un puerco. Claro, recordemos que un cerdo en la mente de un judío era la cosa más inmunda que había. Tan rica esa carne de puerco. Damos gracias al Señor porque después que Cristo vino, lavó todo ese problema, resolvió todo ese problema. Pero en la mente de los judíos, un cerdo era lo peor que había. No había un lugar más inmundo que un cerdo. No había nada más inmundo que un cerdo. Ahora, piensen en esto. ¿Qué es más confortable? Porque eso es lo que estaba en la mente del demonio. Habitar en ese lugar inmundísimo, llamado cerdo, o habitar en el infierno. ¿Qué era mejor para él? Obviamente, él calculó el costo de estar en el infierno y el costo de morar en un cerdo. Y obviamente él se decidió por el cerdo. Note que lo que Jesucristo, el amor de Dios no tiene punto de límite. La paciencia de Dios no tiene límite, hermano, es infinita. Porque el Señor pudo en ese mismo momento haberlo despachado para el infierno. Pero mire, le concedió el favor. Le concedió el favor a esos demonios y les dijo, id. Id. Es un mandamiento. Lo mandó hacia los cerdos. Y ellos salieron. Salieron del hombre, del corazón del hombre donde estaban habitando. Y por la orden de Cristo, fueron donde los demonios. Y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos. Y de aquí, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un peñasco y perecieron en las aguas. ¿Quién pereció? ¿Los demonios o los cerdos? ¿Qué usted cree? ¿Quiénes perecieron? ¿Quién pereció? Los cerdos. Le duró poco tiempo la casa a esos demonios. Ahora, eso revela algo, hermano. Los animales no se pueden endemoniar, no cogen demonios. Los animales no cogen demonios. Prefieren irse por un derrique y ahogarse antes de que sea habitación de demonios. Prefieren irse a un precipicio y ahogarse antes de ser habitación de demonios. Note lo que los cerdos hicieron. No alguno, dice, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué significa eso, hermano? Que se le peló el billete a los demonios. Se le peló el billete. El Señor le concedió el favor, pero el favor no le duró mucho tiempo. Amados hermanos, los demonios destruyen y arruinan todo lo que poseen. Si fuera posible que los demonios pudiesen habitar en los animales, yo le garantizo que si fueran las vacas, no quedara una vaca viva. Si fueran los chivos, no quedara un chivo vivo. Si fueran las aves, no quedara una ave viva. Y la prueba es esto que está aquí. Solamente los hombres, por cuanto fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tienen la capacidad de convertirse en residencia de demonios. en habitación de demonios, en posesiones demoníacas. No los animales. No tienen la capacidad para soportar la presión que ejercen los demonios cuando habitan en una persona. Por eso lo transforman. Lo transforman. Transforman sus vidas a la gente cuando llegan a vivir a sus corazones. Es algo horrible realmente. Te levanto la mano, mi hermano. Espérese un momento. Espérese un momento, hermano. Espérese, hace que le traigan el micrófono para que los demás la oigan.
Pienso que cuando dice aquí que los demonios dijeron, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan.
Así es.
Ellos saben que dónde está su fin. Por eso dijeron antes de tiempo.
Exacto. Sí, esa expresión antes de tiempo habla justamente de aquel tiempo en el cual llegará el fin para este mundo, tal y como lo conocemos hoy, antes de tiempo, porque hay un tiempo final. Si hay un antes de tiempo, ¿qué significa eso? Que hay un tiempo final, obvio. Porque si no hay un tiempo final, tampoco habrá antes de tiempo. ¿Antes de qué tiempo? Si el tiempo no tiene final. Si hay un tiempo final, es porque hay un tiempo donde se parará el reloj. Donde cesará. Como dice la palabra, la sementera. Donde se acabarán las estaciones del año. Eso es lo que enseña la Escritura. Antes de tiempo. Significa que hay un día en el cual se parará el reloj. Hay una hora en la cual se parará el reloj. El reloj que marca las horas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bien, vamos a otro texto bíblico. Judas. Judas capítulo, versículo 6. Judas verso 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Una vez más, aquí se establece el tiempo del fin. El tiempo del fin. Los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿A quién se refiere eso? A los ángeles caídos, a los demonios, a lo que se denomina demonio en la Biblia. Ellos abandonaron su propia morada. El cielo, para seguir a Satanás. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí se fija ya lo que se denomina el estado eterno, en que morarán Satanás y los demonios. El diablo que los atormentaba fue lanzado al lago de fuego en ese gran día. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, vayamos también allá. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese pasaje es interesante porque ahí se enseña básicamente la manera en que Satanás arrastró a esas huestes angelicales, convirtiéndose en demonios. Y ahí se destaca la cantidad de las huestes celestiales que fueron seducidas y que siguieron los designios de Satanás. Habla de la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa expresión estrella del cielo es un lenguaje metafórico que describe a los demonios, los ángeles caídos. El dragón también es una expresión metafórica que describe a Satanás. Un tercio de los ángeles, una cantidad numerosa. Del 100%, un tercio siguió a Satanás, se convirtió en Satanás. Y esas huestes angelicales malignas son las que finalmente serán juzgadas, y a ellas se le fijará un estado eterno. De ese estado eterno es que nos habla Mateo 25:41. Los ángeles caídos son seres rebeldes a Dios, su creador, y en el contexto de su rebeldía fueron juzgados y están aguardando ese día en el cual se fijará su estado eterno, su condenación eterna. Ese texto de Mateo 25 es concluyente al respecto, 25:41, porque Cristo ahí resume lo que será su estado perpetuo a partir del juicio final. Eso es lo que nos enseña este pasaje. De manera que los ángeles caídos, encabezados por Satanás, son seres espirituales que gozan de una muerte eterna, que deberán de experimentar en las llamas del infierno, como bien se señala en Mateo 25, verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una expresión que usa Cristo aquí, una palabra, maldito. Palabra maldito es una palabra de origen latino, el término latín, maldicere, significa apartados de Dios, separados de Dios. Básicamente, lo que le está diciendo es, apartaos de mí, porque están apartados de Dios. Quien esté apartado de Dios, necesariamente estará apartado de Cristo. Apartaos de mí, dice Cristo. ¿Por qué son apartados de Cristo? Porque están apartados de Dios. El término maldito describe ese estado del alma apartada de Dios, separada de Dios. Y en ese contexto, lo que el Señor está haciendo es fijar la separación perpetua de Satanás. Recuerden ustedes que en el contexto de Job, vayamos a Job, es interesante esto. Vayamos a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué significa eso? Que en esta dispensación Satanás tiene acceso al trono de Dios. Ahora, a partir de ese día en que el Señor pronuncia esas palabras, ese acceso a Dios que tiene Satanás será cerrado. Note que el Señor dice, apartaos de mí. Y pone la sentencia, maldito. Y a mi juicio, lo que le está diciendo Cristo es, a partir de ahora tú no tendrás más acceso a la presencia de Dios. Porque la palabra maldito lo que significa es eso, apartado de Dios, separado de Dios. Enajenado de Dios. O sea, a partir de ese día, el acceso de Satanás a la presencia de Dios será cerrado. En el versículo 6 vemos claramente que Satanás tenía acceso o tiene acceso a la presencia de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás es un turista aquí, mi hermano. No creo que él está ausente de este mundo. Es un turista que se viste de mucha. Usted lo ve muy, con pantalón corto por las calles aquí. De hecho, Pedro habla de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está hablando el apóstol Pedro. O sea que Satanás no solamente tenía acceso en los días de Job a la presencia de Dios, sino que también tiene acceso en el día de hoy. Por eso él anda aquí buscando presa para devorar, como si fuera un león rugiente. ¿De dónde viene? Le preguntó Jehová a Satanás. Ah, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no ha considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? En otra palabra, tiene una gran verja que tú le pusiste. ¿Cómo yo voy a poder llegar hasta donde está él? Porque está enverjado. Yo no tengo acceso porque él está enverjado. Tú lo enverjaste. Eso es lo que Satanás le está diciendo allí. Y como podemos ver en la historia, le quitaron la verja. Está bien, le quitaron la verja. Se cayó la verja y entonces Satanás entró libremente y acabó con todo lo que tenía. El caso es, mis hermanos, que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Y es más, aquí lo describen como un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y el término hijo aquí no se refiere a que sea un hijo espiritual en el contexto de la vida espiritual que tenemos nosotros. Se refiere a que es una criatura de Dios. Fue creado por Dios. Pero a partir de Mateo 25:41, a partir de ese hecho, el acceso al trono de Dios le será quitado. Apartado de mí, maldito. Ese término maldito, lo que significa es, a partir de ahora tú no tendrás más acceso a la presencia de Dios. Estará cerrada la entrada para ti. Y es obvio, hermano, a partir de allí no habrá muerte, no habrá absolutamente catástrofe, ni eventos, situaciones. ¿Por qué? Porque el diablo estará fuera de escena. Los demonios estarán fuera de escena. No habrá más casos como los que experimentó Job en su vida. Que no solamente lo experimentó Job en aquellos días, que lo experimentan todos los creyentes. Si usted cree que está inmune a eso, se equivocó. El diablo que llegó donde Job tiene la mano libre todavía para llegar donde está usted. Y aunque él no le pueda tocar el alma, como pasó con Job, está bien, le tumbaron las verjas a las cosas materiales, pero a su alma, él no le puso la mano. No tenía acceso hasta ese lugar, pero, se la puso difícil. Fue probado, zarandeado, remeneado, sacudido, con todo lo que el diablo tenía para darle. Y esa realidad la experimentamos en nuestras vidas. Él continúa hoy como león rugiente buscando a quien devorar. Pero bendito sea Dios, Mateo 25:41 está ahí. Esas palabras resonarán en los oídos del diablo y de los demonios al final. Maldito. Es una palabra terrible, terrible, terrible. Nunca más tendrá acceso a la presencia de Dios. Es lo que está el Señor sellando con esa maldición. Bien, tú levantaste la mano, mi hermano.
También de cómo ese tiempo estaba fijado, y dice que aún desde los tiempos de Enoch, en la séptima generación, había profetizado acerca de la certeza de ese juicio. Y también en el texto que usted acaba de leer en Job, lo cierto es que a pesar de que Satanás tenga el poder aún para llegar, la otra verdad dentro del texto es que llegará a aquellos a quienes el Señor le permita, porque sus hijos seguirán enverjados hasta que Dios permita que así sea.
Así es. Bien, gracias, hermano. Vamos a tomar un receso, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por la revelación que tú haces de lo que será el estado eterno de cada grupo de criaturas que tú has hecho en este mundo. Bendícenos, Señor, rogamos que tú nos conceda en la segunda parte un tiempo glorioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.